1010 AM presenta Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Y ya con ustedes, su moderador de hoy, Eduardo Zavala.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través del cuadrante 810 AM y en la página de internet www.radiopaz810.com. A nombre del colegio, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radial Para Servirte. Queremos indicarles que nuestras líneas están disponibles. El número de teléfono es el 787-300-4982. Llámanos y haga su pregunta o comentario a través de la producción o ya sea saliendo al aire. En la tarde de hoy estaremos dialogando sobre el Día Internacional del Juego en la Niñez. La Carta de las Naciones Unidas proclama principios basados en la libertad, justicia y la paz. Los mismos se basan en reconocer la dignidad y los derechos iguales y fundamentales de todos los seres humanos. En 1989, la Asamblea General de la ONU declaró la Convención sobre Derechos del Niño. En su artículo número 31 se reconoce y define el juego como un derecho a la infancia y la juventud. Sin embargo, estudios han señalado que los países confrontan situaciones difíciles para garantizar, ¿no?, este derecho. Respondiendo a esta situación, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico conmemora y promueve desde el 2014 el Día Internacional del Juego. Esta actividad se celebra el 28 de mayo, o sea, el día de hoy. Para dialogar sobre este tema, nos acompañan la señora Rosa Figueroa Sánchez, trabajadora social y miembro de la Comisión de Acción Social del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. De igual forma, contamos con la oportunidad de compartir con la señora Sacha Rivera, trabajadora social de la Casa San Cristóbal. Y por último, pero no menos importante, el señor Joel Vázquez, trabajador social de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Para Servirte.
Muchas gracias.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Muy bien, Sacha. Quiero hacerte unas preguntas y en este sentido, ¿verdad? También vamos a tener un conversatorio. Y para comenzar, quisiéramos explicar a nuestra radioaudiencia cómo definimos el juego.
Bueno, el juego es el primer acto creativo del ser humano, ¿verdad? Y comienza desde la niñez. Desde que son bebés, ¿verdad? Y se va desarrollando a través del crecimiento del ser humano.
Muy bien. ¿Y cuál es la finalidad del juego en la niñez, ya que entramos en ese tema?
Bueno, el juego en la niñez tiene muchos propósitos, ¿verdad? Uno de ellos es divertirse, expresar sentimientos, ideas, intereses, ¿verdad? El juego funciona para muchas cosas, definitivamente.
Muy bien, en ese sentido, ¿qué tipo de juegos existen? O sea, ¿cómo podríamos nosotros clasificar de alguna manera, ¿no?, por así decirlo, el juego?
Bueno, el juego, hay juegos populares, ¿verdad? Hay juegos, en el caso de los populares, pues son juegos que se van transmitiendo de generación en generación, que surgen por la necesidad y el interés, ¿verdad?, de las personas que lo juegan. Hay juegos también tradicionales que van a depender de la cultura, de las tradiciones del país, ¿verdad?, y también se van enseñando de generación en generación, de padres a hijos, a través de las generaciones. Hay juegos, ¿verdad?, de mucho tipo, juegos de mesa, juegos libres, ¿verdad? Hay muchos tipos de juegos.
Muy bien, y también, saben, Joel y Rosa, ¿verdad?, también ustedes pueden sentarse en la libertad, profundizar, agregar, ¿verdad?, y desde sus experiencias.
Sí, a mí me gustaría comentar algo, porque cuando nosotros hablamos del juego, nosotros tenemos que mirar que nosotros no nos podemos constituir como sujetos sin jugar. El juego tiene una función yoica, el juego tiene una función de la formación del yo. Cuando todos nosotros estuvimos en el vientre materno, estábamos en una posición de unicidad, ¿verdad? No nos reconocíamos como sujetos. Esa expulsión de ese vientre, ya fuera en un parto natural o vía cesárea, es lo que me constituye a mí como alguien separado de mi mamá. Para yo poderme constituir como un sujeto, yo tengo que crear un esquema corpóreo. Yo tengo que reconocer que yo soy un sujeto distinto de mi mamá, que yo necesito reconocer este esquema de mi cuerpo con respecto a mi mamá. Y eso lo hace ese juego de la infancia primero, que se da entre ese vínculo con los adultos tutelares. Así que cuando un niño juega linda manita, que en la tradición oral nuestra de las primeras cosas que se hace, y observa a ese adulto tutelar cantar y mover esa mano frente a él, a sus ojos, y se coloca en una posición de mirar, en algún momento todas las personas con las que nosotros hemos trabajado en 29 años nos han relatado la experiencia, una mamá, una abuela, de que el niño o la niña tocó su mano, ¿verdad? La de ella. Y a su vez mantuvo moviendo la suya y se rió. Eso va a ir constituyendo el esquema corpóreo. Eso es lo que permite que me constituya como un sujeto, eso es lo que permite que yo responda a mi nombre, eso es lo que permite que yo haga contacto visual, eso es lo que permite que yo sea una persona separada de ese adulto. Miren la importancia que tiene poder jugar. Así y es que no hay humanidad, plantea un estudioso del juego, sin jugar. Si no jugamos, no nos constituimos como sujetos. Es la importancia que tiene.
Y yo creo, ¿verdad?, que ahí también radica la constitución del juego como un derecho fundamental, como un derecho humano, y no verlo, y ¿verdad?, pasar, trascender la noción de que el juego es algo que se da de manera, que no, se da en el barrio, algo así, ¿verdad? Obviamente, pero tiene una funcionalidad en la conformación, como bien nos comentan ustedes, ¿no?, la conformación del sujeto. Joel.
Desde el caño, ¿no? Para nosotros tiene una gran importancia el juego, porque a través del juego traemos otras cosas, como planteaba Rosa, y sobre todo la prevención. Nosotros trabajamos mucho sobre la prevención y el juego trae ese vínculo, ¿no?, con las comunidades. Además, es la interacción entre comunidades, erradicamos la violencia, trabajamos con la violencia, con la cuestión de género, con distintos temas, pero a través del juego. Y para nosotros en las oficinas de participación ciudadana es importante el juego dentro de lo que hacemos diariamente.
Muy bien. Y ahí ya ustedes han abordado un elemento que da pie forzado, y es qué aportaciones tiene el juego para el desarrollo de los infantes, ya, ¿verdad?, vinculándolo de la dimensión física, emocional, cognitiva. ¿Cómo se puede ver la aportación del juego en la niñez?
Bueno, el juego satisface necesidades básicas que tienen los niños. Por ejemplo, la actividad física. Llega un momento, ¿verdad?, en que el niño pues necesita quemar energía, y a través del juego lo puede hacer. También es una vía excelente para poder expresar y realizar los deseos de algo que quiera hacer, de algo que le interesa en algún momento ver o hacer, y entonces a través del juego puede tener la oportunidad de experimentar eso que en algún momento dado quiere hacer, tal vez cuando sea un niño un poco más grande o cuando sea adulto. También facilita la imaginación, ¿verdad? Es increíble cómo a través del juego muchas veces los niños dejan volar su imaginación a un nivel que es infinitamente... Él es infinito. Ellos pueden imaginarse desde que son superhéroes, princesas, juegan a mamá y a papá, ¿verdad? Muchas veces imitan también lo que hacen otras personas. Así que es un canal para expresar esos sentimientos, esas ideas, esos intereses, a través del juego.
Muy bien. Y algo también, ¿verdad?, es ustedes tres, que pues son trabajadores y trabajadoras sociales, ¿de qué forma se elabora el juego con ellos y las participantes? ¿Cuál es ese vínculo que hay entre el juego y una trabajadora social?
Bueno, para mí es primordial, crear una interacción, una empatía, un vínculo entre ese joven niño con el trabajo social, y además abre puertas, ¿no?, de diálogo, de expresión, y de otras muchas cosas, ¿no?, donde el proceso con el trabajo con jóvenes y niños, pues entonces abre otras cosas.
Cuando tú estás planteando eso, Eduardo, yo pienso en el juego con dos funciones, ¿verdad? Nosotros tenemos un juego con una función terapéutica educativa, como la que plantea Joel, que se da en el proyecto del caño, ¿verdad?, como la que puede hacer la colega Sasha en el hogar cuna, como la que hago yo desde la dimensión clínica en el hospital pediátrico, en el centro pediátrico de servicios habilitativos cuando tengo sesión de terapia de juego. Pero nosotros también tenemos que mirar hoy, Día Internacional del Juego, que el juego también tiene un valor desde el punto de vista de juego espontáneo, ¿verdad? Que es el juego que se jugaba en los lotes baldíos, en las calles cerradas, en frente al barrio donde yo vivía, en la calle. Y ese juego espontáneo, ese juego comunitario del que Joel estaba hablando hace un rato atrás, el colega Joel Vázquez, es el juego que más corta pisas tiene en estos momentos para los países. Y eso así porque, por ejemplo, políticas sociales específicas para preservar espacios para jugar en esta no se dan, ¿verdad? Y cuando se dan, pues a veces el preservar la parte económica para mantener esos espacios en plazas y en parques tampoco están ahí de la mano. Así que nosotros aquí estamos hablando de dos dimensiones de juego. Estamos hablando de la que podemos dar en el marco clínico comunitario y estamos hablando del juego espontáneo que debe ocurrir al interior de la familia, al interior del vecindario, al interior de las escuelas, sí. Y cómo ambos pueden estar siendo menoscabados por las visiones que se tienen del mismo a nivel de política pública. Y eso es importante que lo señalemos porque hay dos dimensiones distintas de juego.
Excelente. Y acá en Puerto Rico, ¿qué juegos ustedes dirían que tenemos que connota de cierta manera la personificación puertorriqueña? ¿Qué juegos ustedes creen ustedes que se identifica con?
Bueno, yo creo que hay tres deportes principales en el país y de juego, ¿no? Si hablamos de deporte, el baloncesto, el voleibol y el béisbol. Como juego primordial, empezamos con el palo, con la chapita, en las comunidades y cuando uno es pequeño, o con la lata de refresco para tirarla en el zafacón, ¿no? Comenzamos con esas experiencias, ¿no? O darle a la lata, patearla, que es el soccer. Se convierten en unas experiencias, ¿no? En el proceso de la niñez y la juventud. Que para mí, como fanático del deporte y del juego, ¿no? Pues creo que lo vemos en las comunidades, ¿no? Porque tenemos una cancha de baloncesto, porque el espacio que hay es de béisbol. Entonces las comunidades tienen eso cercano, ¿no?
Así es. Sí, Rosa.
Yo quiero distinguir entre dos cosas, entre deporte y juego. Okay. Y entre recreación, deporte y juego, ¿verdad? Que son tres elementos. Cuando nosotros hablamos de juego, hablamos de la actividad lúdica, imaginativa, que hace un niño y que no, y una niña, y que no necesariamente implica un material de juguete, ¿no? Como cuando Joel estaba hablando, jugar a la pelota con una chapa y un palo. No media el aspecto. Cuando nosotros hablamos de deporte, hablamos de entretenimiento y hablamos ahí de una organización desde ese punto de juego, y podemos estar hablando ahí inclusive de industria mediática desde el punto de vista de cómo se usa el juego. El Caribe es beisbolero, a pesar de que nosotros tengamos otras experiencias, y cuando estaban hace un rato atrás planteando los elementos en comunidad, el juego tiene un ámbito cultural. Así que ese juego nuestro de pelota para el Caribe está ligado a nuestro elemento central de la población indígena, y ese juego de la pelota que tenían los taínos en el país. Si a mí me preguntan cuál es el juego de este país que no esté ligado a deporte, yo les diría que es el juego de dominó. Los puertorriqueños, como hay otros países que juegan ajedrez en espacios públicos, el juego nuestro del espacio público es el juego de dominó. El juego de las plazas, es el juego de el ámbito de las fiestas de familia, es el juego que podemos ver en una playa. Es el juego que nosotros hemos privilegiado desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Y nosotros tenemos espacios cercanos, ¿verdad? Una experiencia en mis años de estar en la UPR estudiando en el recinto de Río Piedras, en la plaza del mercado de Río Piedras. Yo entré allí en el 1980 y ya estaba constituido, así que lleva más de 30 años allí jugando. Nosotros vamos a tener a los jugadores de dominó en ese espacio público. Para mí el juego del espacio público es el dominó en el país, y para mí el deporte, desde el punto de vista, aún con las otras influencias que tenga el voleibol y que tenga el baloncesto, sigue siendo un país beisbolero. El Caribe es beisbolero, el Caribe es de pelota, no es... a pesar de la pérdida de aficionados, culturalmente somos un país de jugar a la pelota.
Interesante. Y también queremos recordarles que nuestras líneas están disponibles. El número de teléfono es el 787-300-4982. Y bueno, haga su pregunta o comentario, ya sea en la producción o saliendo al aire. Siguiendo con el abordaje del tema que hoy nos une, el Día Internacional del Juego, ¿qué aspectos presenta el artículo 31 de la Convención sobre Derechos de Niños en relación al juego? Sacha, ¿podrías contribuir en eso, por favor?
Pues mira, en el artículo 31 se establece que el juego es un derecho fundamental, ¿verdad?, que tiene el niño, tanto como lo es la educación, el cuidado, ¿verdad? Todas esas cosas básicas que necesita un niño para crecer y desarrollarse. Incluyen el juego, ¿verdad? Es una de las cosas, y que se debe garantizar el espacio y que el niño participe del juego.
Muy bien. Rosa había comentado sobre unas limitaciones que se están enfrentando en los países, que es respecto a la ausencia de políticas públicas que se dirijan a la preservación o al fomento, ¿no?, de tener espacios que se presten para este tipo, ¿no?, de actividad. ¿Qué limitaciones, para profundizar, qué otras limitaciones tenemos que se están enfrentando, sea en Puerto Rico o en países vecinos, tanto en las Antillas, puede ser América Latina, Estados Unidos, que están limitando la garantía, ¿no?, del disfrute del derecho a la infancia? ¿Qué problemas podemos nosotros mencionar?
Yo creo que lo importante, como señalaba Sacha, del artículo 31, es que no hace una diferencia entre, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y valoriza de la misma manera, sin menoscabar, la importancia del juego, de la recreación y del acceso a los bienes culturales, porque incluye también, ¿verdad?, el acceso de la niñez y la juventud a los bienes culturales. Desde el punto de vista de política pública, cuando uno, por ejemplo, mira a Puerto Rico con respecto a otros países, incluyendo países en el Cono Sur o mirando Canadá, un elemento que nosotros carecemos aquí es de políticas públicas en relación con tener juegotecas barriales, ¿verdad? Y el concepto de juegoteca es el mismo concepto de biblioteca, solamente con materiales para poder jugar y un facilitador para jugar. Y nosotros, por ejemplo, no tenemos una política pública dirigida a esos aspectos. Otra de las dificultades que nosotros tenemos en el país es que nosotros se construye y se edifica espacios públicos para jugar, pero las proyecciones para mantener esos espacios públicos para jugar no se contemplan desde el punto de vista de presupuesto, y al cabo de un tiempo nosotros vemos espacios abandonados sin juego. Y lo otro es que nosotros hemos ligado demasiado en el país el juego y la diversión para los niños con la industria del juguete, ¿no? Y las personas han pensado que jugar tiene que estar mediado con tener un objeto llamado juguete. Y hemos perdido más a jugar, a hacer cosas, valorando más a jugar con cosas. Y eso es una dificultad en el país, porque, por ejemplo, cuando mencionaban los juegos desde el punto de vista de la mirada cultural, ¿verdad?, que son los juegos tradicionales, esos juegos no media tener que tener un objeto. O sea, yo no necesito para jugar veo un objeto de juego. Yo necesito para jugar un 2-3 pescado tener un objeto de juego. Sí. Así que es para mí los tres factores que más influyen es que no se reconoce en política pública espacios de juegotecas donde las familias tengan el acceso, la falta de acondicionar y mantener un presupuesto para las áreas, y cómo influye la mercadotecnia y la industria del juguete en la concepción que tenemos nosotros de qué jugar.
Muy bien.
Sí. Pues se comentaba de los espacios que se sigue construyendo y construyendo, ¿no? Y el abandono por parte del Estado de esos espacios para construir. Desde el Caño, las comunidades han entendido eso, ¿no? Uh-huh. No podemos seguir creando si lo que tenemos está abandonado. Ahí, si no partimos de rehabilitar o establecer espacios públicos limitados para que la gente juegue, que puede ser la calle bien rehabilitada, la acera para que los niños jueguen, pero entonces tenemos peligros, ¿no?, para nuestros niños y jóvenes. Entonces es importante, y desde el Caño pues se ha entendido eso, ¿no? Y los líderes pues vamos a rehabilitar la cancha de Barrio Grado Marina, la de Raíl y Bitumul. O sea, cuando vienes a ver, vas restaurando a mano de la comunidad, ¿no?, exigiendo y luchando su derecho a tener una cancha o un parque o algún accesible y de calidad para nuestros jóvenes y niños de las comunidades.
Y una pregunta, a nivel legal, ¿existe algún reto para promover el derecho del juego en la niñez?
Yo creo que existe uno que a mí me preocupa mucho, y es como nosotros mismos los adultos miramos el juego. En estos días, yo llevo 29 años jugando, ¿no? Hace dos o tres días recibí por correo electrónico una tirilla que me envía una amiga, y entonces está este niño en el auto y el padre, y el niño repasando que el lunes tiene computación, que el martes va a soccer, que el miércoles va a clase de idiomas, que el jueves va a música y que el viernes va a natación. Y le pregunta al papá, ¿y cuándo voy a jugar? Y el papá le responde, no seas infantil, ¿no? Y es que nosotros hemos desvalorizado el juego, porque pensamos que el juego solamente está vinculado con la niñez y la juventud. Pero el juego es necesario a cualquier edad. En esta. Y lo hemos desvalorizado tanto que para nosotros los adultos el juego se ha convertido en una patología. Porque nosotros jugamos hasta perder la camisa. Entonces ahora tenemos un diagnóstico en el DSM-5 de jugadores compulsivos. Así que a mí me parece que hay que hacer una revisitación a la mirada que le damos al juego. Hay que mirarlo en otra dimensión, y en la medida en que lo veamos en otra dimensión nos vamos a sentir convocados a pensar que los espacios de juego y la posibilidad de jugar se tiene que garantizar como un derecho social. Así que por ahí hay un trabajo significativo que hacer.
Muy bien. Y en los espacios académicos, de investigación, comunitarios, el tema del juego se está abordando, se está desarrollando, porque como Rosa nos hace esa advertencia, ¿no?, de que hay necesidad de revisitar la concepción que pensamos que es juego, o sea, la función que tiene y demás. En los espacios han visto ustedes, académicos, que de otra manera pues tienen un compromiso intelectual en cuanto a generar, ¿no?, conocimiento, en las comunidades también que se genera, ¿no?, el saber, ¿se está teniendo desde esos puntos el tema del juego de manera adecuada?
Pues déjame dar una mirada al, por ejemplo, en la Facultad de Educación hay una mirada en su investigación graduada de mirar los aportes del juego desde el punto de vista académico. Ajá. Y de destrezas de apresto, así que uno va a encontrar en los temas cómo influye el juego en la destreza de matemática o en el juego de dramatización. En la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle, hace unos años atrás hubo una tesis a nivel de maestría mirando cómo se hacían uso del juego los trabajadores sociales desde el ámbito terapéutico, porque fue mirada desde el ámbito terapéutico y no se miró comunitariamente, que fue una de sus recomendaciones. Y miraron también en la investigación, que a mí me pareció importante, cómo los supervisores garantizaban espacios para que se pudiera dar el juego terapéutico en lugares. Pero a mí me parece que todavía el camino de investigación se ha quedado corto, porque, por ejemplo, no se está analizando desde una posición de derechos el juego, no se analiza, por ejemplo, el impacto que tiene la falta de juego en espacios públicos. La investigación dice que cuando la gente juega en espacios públicos, en plazas, en lotes vacíos, juega en comunión con otros, claro, ¿sabes? Y la posibilidad de tú dar una mirada al otro sin como un extraño, como alguien con quien rivaliza, sino con el que puedes jugar hermanadamente, dice que construye una amplitud en la diversidad de aceptar el otro. Sí, entonces, esas dimensiones del juego, nosotros hemos perdido, nosotros jugamos poco. Si nosotros miramos nuestras plazas, nosotros jugamos poco. Sí. ¿Sabe? Nuestros espacios públicos de juego, contado parques particulares, las plazas, por ejemplo, han sido abandonadas de juego. Cuando yo era niña, ahí se corría bicicleta, ahí se jugaba la pelegrina, pero esas cosas nosotros no las vemos.
Y ahora me imagino yo todos los vecinos de la calle, de las cuadras, y ahí no era precisa, me imagino, ¿no? Sí. O sea, tratar de recordar también.
De la escuela, me imagino.
Después de la escuela, sí. La verdad, con un punto, y sentía también como ese punto de encuentro. Sí. Y interesante, ¿no? Cómo se fortalecían esos vínculos de solidaridad, de integración, de lo diferente. O sea, que en un mismo círculo podríamos de todo ahí, ¿verdad? O sea, es interesante, ¿no? Cómo va. Y la atención hacia ellos, ¿verdad? Creo que es importante, ¿no? Que se considere.
Hace unos días nosotros teníamos un encuentro de miembros del Fideicomiso de la Tierra. Entonces, parte de los diálogos que está haciendo el proyecto Enlace para el Dragado del Caño, personas ancianas decían, no, pero es que yo no me puedo mover de aquí porque yo nadé con capotas de carro con el vecino, ¿sabes? Cuando el caño existía. Y son esos vínculos que crea el juego, ¿no? El entretenimiento, el mantenerse en comunidad, ¿no? El querer mantenerse en el caño, por ejemplo, esa parte del juego.
Damos un tiempo de paciencia. Pues, radio oyentes, vamos a un corto receso y al regresar continuaremos con el tema Día Internacional del Juego con la Niñez. Así que, estimado y estimada radio escucha, no dejes de sintonizarnos. Regresamos en breve.
Amigos y amigas de Radio Paz, se saluda el Padre Milton y quiero agradecerles toda la colaboración que tuvieron con nosotros en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM. Que Dios sepa multiplicar esa generosidad. Ahora quiero recordarte que si ya recibiste la boleta, que la devuelvas con tu cheque o tu giro postal para que esa promesa se convierta en realidad. Nuevamente, gracias por tu generosidad y que Dios siga multiplicando lo que ofrendas para el bienestar de Radio Paz y la misión de la Iglesia Católica en la radio de Puerto Rico.
Sintonice todos los sábados a las 6 de la tarde su programa favorito, Amor desde Vivatey. Una estampa típica y católica con un profundo sabor cristiano. Lectura y predicación de la palabra, décimas y aguinaldos inspirados, oración de sanación. Producción y dirección de Adalberto Rivera, el agrónomo cantor. No te lo pierdas. Amor desde Vivatey.
RadioPaz810.com es tu contacto en la internet con tu emisora favorita. Ahora puedes disfrutar los mejores programas de entretenimiento, informativos, de análisis noticioso y orientación religiosa en Puerto Rico y a nivel global. Conéctate con RadioPaz810.com en la internet, evangelizando con programación de excelencia para el mundo entero. RadioPaz810.
Todos en Puerto Rico estamos a riesgo de contraer los virus del Zika, el dengue o el chikungunya. Evita el contagio,
Elimina empozamientos de agua y criaderos de mosquitos en los alrededores de tu casa y de tu comunidad. Utiliza sobre tu cuerpo aquellos repelentes contra mosquitos. Con mucha precaución, fumiga dentro y fuera de tu hogar. Es deseable que tengas screens en las ventanas y mosquiteros para protegerte. Actívate y haz tu parte contra el mosquito Aedes aegypti y las enfermedades que trae consigo. Protégete. Esto es un servicio público de Clínica Borinquen 1 y 2 y estas emisoras.
Sí. Estamos aquí ya de regreso a nuestro programa radial para servirte del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. Te acompaña Eduardo Zavala Mendoza y nos encontramos dialogando en la tarde de hoy respecto al tema el Día Internacional del Juego en la Niñez. En esta primera parte se definió el concepto juego, su tipología, su relevancia en la etapa de desarrollo, como también algunas de las limitaciones que enfrentan los países para favorecer el disfrute de este derecho. Antes de continuar, deseamos recordarles a nuestra radioaudiencia que las líneas del cuadro están disponibles para que puedan aclarar dudas o aportar el tema. El número a llamar es el 787-300-4982. Rosa Figueroa, ya que hemos compartido y ya nos ha dado pues, la introducción a muchos aspectos esenciales, ¿no?, de este tema, y usted como representante de la Comisión de Acción Social del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, ¿cómo surge la iniciativa de celebrar el Día Internacional del Juego en esta comisión?
Pues en la comisión se discutió un informe que se sometió a las Naciones Unidas en el 2013. Este informe lo comisionó la Asociación Internacional del Juego. Se inició en el 2008 el proceso y ellos fueron por los países de distintos continentes viendo cómo estaba el estado del artículo 31. Eso genera una posición y se presenta con los resultados, ¿verdad?, para distintos países. Y se encontró que el derecho al juego estaba siendo tan impactado en política pública como cualquiera de los demás derechos en que se habían ya rendido informe. Cuando se discute en la comisión, nosotros nos sorprendió. Pensábamos que el derecho al juego estaba en una mejor posición que el derecho a la educación, que el derecho a la salud, que el derecho a la protección, pero la investigación y ese informe trajo que no. Y a partir de esa experiencia y esa discusión se tomó la decisión de hacer una promoción del juego como un derecho social. Y las primeras dos actividades que se desarrollaron junto al Departamento de Recreación y Deporte y el Programa de Vivienda en Acción. Y la actividad de este año se realizó con el proyecto Enlace, que es parte del el trabajo del Fedecomiso de la tierra. Ya Joel podrá conversar, sí. Vázquez, el colega que nos acompaña, un poco más de la experiencia, pero ahí es como surge, como una respuesta a ver cómo estaba el estado del artículo. Uh-huh. Y nos involucramos como comisión en la actividad, los colegas que la componemos.
Muy bien, y desde entonces, ¿qué actividades se han estado realizando?
Dos cosas se han desarrollado principalmente. La actividad de promoción con el Día Internacional de Juego y ir a espacios comunitarios a jugar, ¿verdad? Como lo hicimos hoy en el barrio Bitumul con comunidades que componen el proyecto Enlace, y se ha preparado una guía socioeducativa de promoción para jugar. Esos han sido los dos proyectos principales que se han realizado en la comisión.
Y por otro lado, y a entendimiento, ¿de qué forma las personas pueden obtener la guía socioeducativa Juega, Diviértete y Aprende, que la comisión ha elaborado como parte incluso de sus actividades también?
Este año esa guía se colocó en la página del colegio bajo la pestaña que dice actividades, y cuando abre la pestaña, pues están las actividades ligadas al mes de mayo. Hay que leer en el directorio porque son cuadrantes, y ahí está tanto la guía como el cartel de promoción del juego, que el lema de este año es "Juega y diviértete, es tu derecho", del cartel.
Y en esa, muy interesante, ¿no?, la elaboración de esta guía socioeducativa para todos aquellos radioescuchas que pues puedan interesarles, ¿no?, la utilización de algunas técnicas o incluso orientación a cómo poder desarrollar ejercicios de juego. ¿Qué encontramos en esa guía, en Juega, Diviértete y Aprende?
Pues encontramos, por ejemplo, para la parte, una introducción de hablar, ¿verdad?, de cómo se da y se promulga el juego como un derecho social, la promoción de la actividad del día de hoy con el proyecto Enlace, y recomendaciones de jugar en familia, con amistades y por escenarios laborales concretos. Son actividades muy sencillas que requieren muy poco material en ese diseño de actividades. Pues, por ejemplo, para el área de comunitaria, pues se tomaron todas las aportaciones de las reuniones que se dieron con el proyecto Enlace para las recomendaciones de cómo jugar ahí, y en otras áreas, pues las aportaciones de colegas en las comisiones que elaboran en esas áreas, sí, sí, para las recomendaciones de las actividades de juego.
Y eso me lleva a otro interrogante, y es qué acciones debemos de llevar a cabo para promover el juego en la niñez. Hoy en día, que tenemos tantas, es una época, ¿verdad?, con cambios tecnológicos, con mayor incidencia de violencia, muchos riesgos. ¿De qué manera podemos hoy en día, contextualizado, incentivar o promover el juego en la niñez?
Vamos a hablar en acciones concretas que podemos hacer cualquier persona que vive en este país. No vamos a pensarnos como trabajadores sociales. Si yo tengo hijos y van a la escuela, pues yo puedo usar ese espacio mientras voy del trayecto de mi casa a dejarlos en la escuela, y yo puedo jugar veo en el interior de mi carro. Porque nosotros tenemos que pensar que debe de haber un DVD en el interior de ese carro para que los niños vayan en ese trayecto viendo una película, o por qué tener un material de juego electrónico, el que sea, desde el celular hasta los portables, para jugar. Nosotros tenemos que hacer un rescate de jugar a hacer cosas y dejar de jugar con cosas. Yo creo que mi primera recomendación a las personas que nos están escuchando es rescatar más a jugar a hacer cosas, ¿no? Y romper con la idea de que nosotros necesitamos un objeto, y un objeto costoso para jugar. Para jugar.
Así es verdad. Y ahí está ver, oler, tocar, ¿verdad?, tantas maneras, ¿no?
Mira, por ejemplo, en una sala de cualquiera de los lugares de trabajo de nosotros colocar un rompecabezas, y que las personas, según están esperando en esa sala, van completando el rompecabezas. No hay que vaciar de contenido ni siquiera nuestra sala de espera, pero nosotros colocamos en nuestras salas de espera, en muchísimos lugares, un televisor. Y tú le vacías de contenido de juego esa sala de espera colocándole un televisor, que muy bien pudiste haber colocado un rompecabezas de piezas y decir: contribuye aquí a armar este rompecabezas. Pero nosotros lo vaciamos hasta nuestras salas de espera del contenido de juego.
Así es, muy, muy importante todos esos detalles. Y lo interesante es no exponerlo, evidenciarlo. Yo creo que de eso es que debemos de tomar reflexión cada uno de nosotros y nosotras. Joel, sí, pensaba que te me escapaba, ahora quiero que compartas con nosotros. Y desde el espacio comunitario, que es muy interesante, ¿no?, ubicado vos y tu experiencia desde el espacio comunitario de lucha, resistencia, ¿no?, de las 8 comunidades que integran el Caño Martín Peña, y que, pues, como sabemos, se agrupan a través del G8. ¿Cómo se afectan los espacios del juego con las inundaciones en estas 8 comunidades?
Yo creo que hay que empezar diciendo que hay que hacer el dragado ayer o ya, como dicen nuestros líderes y las comunidades. Pues porque puede caer dos gotas de lluvia y eso, los nenes van para dentro de la casa porque no sabemos si el caño se va a salir. Por ejemplo, hace unas semanas atrás cayeron solamente 5 pulgadas de lluvia en el país y hubo casas que tuvieron hasta 3 pies de agua. Uh-huh. Y que el problema se va agravando. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros esperábamos alrededor de 70, 80 niños. Cayó un aguacero como de 10 minutos y llegaron como 30.
Como 42
niños. O sea, es que las inundaciones y el problema del dragado afecta directamente.
Claro.
Además afecta la salud, un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero el juego primordialmente, pues, que limita, vamos adentro, vamos a casa abuela, o no salimos, o no vamos.
Sí. Entonces, ahí implícitamente, o explícitamente, por decirlo, la no atención a la situación del dragado también se constituye en la negación de un derecho. En este caso, lo que estamos hablando del día del juego. No voy a hablar del derecho también a la salud, a espacios, a la seguridad, de que no te puedas dormir y saber de que cuando te levantes, pues imagínate.
Y las comunidades están conscientes de eso, que es la negación de derecho en todos los aspectos, ¿no? Uh-huh. Desde la salud, desde la recreación, desde atender a la criminalidad, el derecho a la calidad de vida, ¿no? De nuestra familia. Y entonces ahí es que la situación de lucha y de resistencia, como decía, para exigir ese derecho.
Y como vos ya lo acabas de decir ahora, ¿no? Todo este esfuerzo que la misma comunidad, a través de ejercicios de organización, de reflexión comunitaria, de incluso evidenciar, ¿no?, las propias limitaciones que pueden tener internamente. Pero recibimos una buena noticia, ¿no? Y es que el proyecto ACE recibirá el premio Habitat, que lo otorga, pues, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¿Qué representa este premio para ustedes?
Pues que tal vez quisiera aclarar que quien recibe el premio es el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, que es una entidad sin fines de lucro y que fue creada por el G8 como manera de evitar la expropiación. Uh-huh. Y que los grandes intereses, pues, se quede con sus tierras después de tragar el caño. Para nosotros es una lanza, ¿no?, de lucha, y más para las comunidades que han visto el fruto de su trabajo y de lo que significa luchar, resistir y apelar por sus derechos, ¿no? Entonces, que lo reconozca mundialmente también trae un alivio en épocas eleccionarias también. También trae un alivio a que, mira, lo que estamos haciendo es real. No estamos mintiendo, porque la gente ha perdido la confianza en las estructuras. Y entonces, pues, es devolverle a la gente también de que nos están mirando desde afuera como un proyecto mundial.
Y el fideicomiso, y gracias por toda la aclaración, ¿verdad? El fideicomiso, ¿cuándo recibirá este galardón?
El premio será en octubre en Ecuador. Los líderes andan recaudando fondos para viajar, porque saben que nuestras comunidades no tienen tanto fondo para viajar. Les invito a entrar a Facebook, al proyecto Enlace, o comunicarse con las comunidades, y si tienen algo que aportar para que nuestras comunidades vayan a recibir un premio que es del país. Okay. O sea, el premio es del país, y el dragador del país, quien se beneficia al final del camino es el país, y las comunidades de 18 están conscientes de eso, de que al final del camino quien se beneficia es el país.
Y en las comunidades del Caño Martín Peña, ¿qué opciones son viables para fomentar el espacio de juego?
Pues nosotros tenemos obviamente las canchas. Como les decía anteriormente, están en un proceso de rehabilitación, para tener espacios dignos, ¿no?, para nuestras comunidades. Hubo una época fuerte que se abandonó por parte del Estado, y hablamos ahorita del derecho que tiene nuestra gente a jugar. Y se está volviendo a rescatar ese proceso de que es importante, y los líderes comunitarios saben que y tienen consciente de que el juego trae un sinnúmero de herramientas a nuestros jóvenes. Además, los desvincula del proceso de criminal, etcétera. Además, nosotros trabajamos mucho con el pensamiento crítico. No es jugar por jugar, sino también, digo, que es importante jugar por jugar, ¿no? Pero nosotros vinculamos el proceso con el pensamiento crítico. Ahí no se le impone a nadie, hacemos que la gente piense y que los jóvenes y niños piensen que por qué no se nos hace caso cuando se nos inunda, o por qué nos limitan el derecho a nosotros de tener una calidad de vida mejor. Entonces, eso se le infunde a nuestros niños, de que piensen, de que okay, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hago? Solamente preguntando, ¿cómo tú lo harías?
Sí, interesante, ¿no? Cómo desde que iniciamos hasta este momento hemos podido ver cómo el juego está imbricado en diferentes niveles. Lo vimos en nivel individual, cuando empezamos, ¿verdad?, ustedes a comentarnos sobre el impacto que tenía. Rosa, cuando habló, cuando ya nos separamos del vientre, ¿no?, y salimos, pues ya como individuo nos constituimos, pero la misma constitución de individuo sujeto, pues está determinada también, en parte, por esta capacidad de juego, ¿no? Después vimos familias, ahora comunidades, ¿verdad? Entonces es interesante cómo el juego, que en primera instancia diríamos, ay, esto, ¿verdad?, es, ¿no?, tiene su nivel de complejidad,
su propósito
y que tiene finalidades tanto en individuos como también en grupos, ¿verdad? Yo creo que también es importante. Y eso entonces me trae la siguiente interrogante, y este les apele. Como colectivo profesional, ubicados ya y ubicadas en como trabajadoras y trabajadores sociales, ¿qué acciones se deben llevar a cabo para promover el juego como un derecho desde el colectivo? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, yo creo que tal vez puedo empezar contento, ¿verdad?, de que el colegio haya ido a nuestras comunidades y esa vinculación, pero tenemos que seguir exigiendo y provocando a nuestra gente que es importante que nuestros jóvenes luchen y jueguen, ¿no? Porque si no los rescatamos ahora, el país está en una crisis metida, y entonces no es prioridad el juego, ¿verdad? No es prioridad. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros participantes o nuestras comunidades para que ellos exijan, provocados desde el profesional del trabajo social, a que exijan la apertura, los espacios para que nuestros niños jóvenes y adultos tengan la capacidad y las oportunidades de jugar?
Yo creo que algo que podemos hacer para ¿verdad?, para fomentar más el juego, es educar sobre la importancia del juego. En la medida que las personas conozcan que el juego es algo tan importante, y no es jugar, ¿verdad?, como hablábamos ahorita, con un juego electrónico o simplemente viendo televisión, sino que algo tan básico como el juego imaginario, el juego libre, es algo tan importante para el desarrollo del niño, y que eso ayuda en tantos aspectos, que en la medida que las personas conozcan que eso es tan importante, vamos a tener quizás más personas que se unan a esa lucha de reclamar, ¿verdad?, que haya más espacios de juego, que haya mejores condiciones para el juego, ¿verdad? Y va a ser una cadena. Hay que educar sobre la importancia del juego para que entonces podamos ir trabajando y reclamando ese espacio para el juego.
Excelente. Rosa.
No voy a ser redundante mirando los mismos elementos de promoción, ¿verdad?, que tanto Joel como Sasha han traído, pero a mí me parece que también tenemos que empezar a mirar cómo nos empezamos a vincular con otras organizaciones en esa promoción, ¿no? Porque los elementos solidarios, como Joel planteaba a nivel comunitario, se hacen necesarios, ¿no? Y cuando hablamos de otras organizaciones, hablamos de organizaciones profesionales, hablamos de organizaciones que están en una promoción de derechos humanos en el país, y empezar a crear, de la misma manera en que tuvimos esta experiencia de jugar y crear una relación solidaria y de asociación este año con el proyecto Enlace, y en los dos años pasados con el Departamento de Recreación y Deporte. Me parece que ese mismo trabajo asociativo, pues tenemos que empezarlo a hacer con la Asociación de Psicología, con la Comisión de Derechos Civiles, y que se empiecen a crear espacios concretos para la promoción de los derechos en la niñez y en la juventud, y quizás buscar proyectos pequeños. Jugar no requiere muchos cuando si nosotros lo desvinculamos de jugar como objeto. Uh-huh. Lo único que nosotros necesitaríamos es un espacio amplio y alguien con una habilidad para la promoción del juego. Sí. No se necesita ni siquiera de estructura recreativas tan complejas como sí. a veces se quiere uh-huh. Tener en el país. Y obviamente los proyectos que tenemos en estos momentos en el Colegio de Trabajadores Sociales, no abandonarlo, sino continuar con la promoción de los mismos. Que me gustaría más a mí que el próximo año, en vez de jugar como hemos estado en la zona metropolitana, pues podamos llevar la actividad fuera del ámbito de la zona metropolitana, que también eso se hace necesario.
Excelente, excelente. Muchas gracias a ustedes por compartir esa información. Eso nos ayuda a formarnos, educarnos, como bien pues mencionaban, ¿no? Que es un factor importante. Y yo creo que también esto se presta para insertarnos en todos esos espacios, como ya habían dicho ustedes, de elaboración de política pública, ¿no? También los trabajadores debemos estar en esos espacios también elaborando política, porque es la que también impacta directamente, ¿no? Ese derecho, el reconocimiento de esos derechos. Antes de culminar con nuestra programación, les vamos a compartir la posición del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico sobre el derecho al juego. Como colegio profesional, hemos asumido una postura de derecho y protección hacia la población infantil de nuestro país. En tanto, es imprescindible que nos involucremos en los proyectos que promueven el juego y se garanticen espacios para su accionar. ¿Verdad? Esto es el posicionamiento, ¿no?, de nuestro colegio. Pues agradecemos a Rosa Figueroa, a Sacha Rivera y a Raúl Vázquez por su disponibilidad y disposición y por compartirnos todas esas experiencias con nosotros. Trabajadores y trabajadoras sociales del sureste, tu región ha preparado una actividad especialmente para ti, la Noche del Colega, que se llevará a cabo el 10 de junio de 2016 de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. Para mayor información y confirmar asistencia, escribir a capítulo sureste 2016 @gmail.com. Lo repito, capítulo sureste 2016 @gmail.com. Así que sabes que a través de este correo puedes confirmar tu participación. Para más información sobre actividades, puedes conseguirnos en la página de Facebook, Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Igualmente, puedes comunicarse al colegio al 787-768-5700. A ustedes, nuestra radioaudiencia, les invitamos a que nos acompañen todos los sábados a las 5 p.m. en Para Servirte, a través del cuadrante 810 AM, por la emisora Radio Paz o a través de la página www.radiopaz810.com. Esta ha sido una producción del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con el esfuerzo en la producción de las colegas Elena Vega, Leandro de Jesús y Francisco Sánchez. Se despide de ustedes hasta una próxima ocasión, Eduardo Zavala Mendoza. Esto fue Para Servirte.
Radio Paz 810 AM presentó Para Servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Será hasta el próximo sábado.
Todos en Puerto Rico estamos a riesgo de contraer los virus del Zika, el